Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, que es de nosotros y suyo, Seguridad y Defensa Hoy. En la tarde del día de hoy estamos esperando invitados que son muy especiales y vamos a hablar temas interesantes relativos a la seguridad climática. Y bueno, como cada día estoy acompañada de mis compañeros de este segmento, de este espacio, Seguridad y Defensa Hoy. César.
Mucho gusto, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y Felipe Cuello?
Todo bien. Con ustedes, como siempre, todos los martes por el canal 80 de Claro de Altís, por YouTube, por Instagram, por Twitter y por todas las otras redes que se me están quedando. Tenemos hoy un tremendísimo segmento internacional con el que vamos a entrar. Celebrando el fenecido clérigo islámico de tachadera sunita Ayman al-Zawahiri, gran líder de Al-Qaeda, la base, cuyos esfuerzos fueron imprescindibles para derrotar el comunismo en Afganistán, y que a lo largo de los años, radicalizándose, siguió eventualmente en contra tanto de Israel, que siempre fue uno de sus objetivos, y eventualmente en contra de los Estados Unidos, cuando Israel dejó de ser principalmente cliente de la Unión Soviética y se pasó a más simpatía con Washington. Fue ultimado en Afganistán, en las afueras de Kabul, en la noche de ayer, 1 de agosto, por medio de un dron, Switchblade, una especie de aparato kamikaze, quien puede aterrizar rápidamente sin mucho sobre un objetivo, sin tener que determinar casualidades no intencionadas, como lo ha sido alguno de los otros drones con municiones un poco menos específicas. También tenemos la visita de Nancy Pelosi, la representante por California en el Congreso de los Estados Unidos, a la isla de Taiwán, en la República de China, y quien ha sobrellevado, y hay que felicitarla por eso, mucha oposición tanto del Partido Comunista Chino de China Continental y sus propios amigos demócratas, quienes entendían que era una muy mala idea. Pero yo creo que nos está llegando aquí nuestra invitada. Si podemos abrir ahí.
Sí, antes de, vámonos a un pequeño corte comercial y vamos a estar recibiendo a nuestra invitada del día de hoy.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable. Unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
Thank you. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Bienvenidos de nuevo a su programa Seguridad y Defensa Hoy, y entramos ya en nuestro tema del día de hoy, la seguridad climática, tanto de la República Dominicana como la naturaleza intrínsecamente internacional que tiene ese tema de el combate en contra del cambio climático. Tenemos aquí, nos honra con su presencia, la viceministra de Medio Ambiente, Milagros de Camps, por la cooperación internacional. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Felipe, y un saludo a todos por la invitación.
La viceministra es una de las más destacadas servidoras públicas de nuestro país. Tiene, además de una larga trayectoria afuera del país, un arraigo personal y familiar aquí en República Dominicana. No vamos a necesariamente abundar en todos los detalles, pero las mejores universidades, los mejores programas, las mejores instituciones y, bueno, realmente un gran aporte de recursos humanos a cualquier gobierno que pueda conseguir que ella asienta a servir en tal. Y pues ha tenido una agenda recientemente muy, muy, muy nutrida, incluyendo un evento que tuve yo también
la semana pasada, ¿no?
Hace varias semanas.
Bueno, sí, estábamos hablando hace pocos días sobre estos eventos, y es que, si no mal recuerdo, la semana pasada terminó la Semana del Clima.
La presidencia pro tempore de la Secretaría Iberoamericana, lunes y martes 18 y 19 de julio, seguido por la Semana Regional del Clima para América Latina y el Caribe del 19.
Estamos hablando de dos eventos, sí, en una semana.
Exactamente.
Okay. Sí. Semana parte 1 y semana parte 2. Sí. Todos relacionados con el clima. Tengo entendido que se movilizó a un gran personal muy capacitado de la República Dominicana para participar en estos eventos. Y no sé, a lo mejor tú que tienes de primera mano la información de todo lo que sucedió ahí, pero también la información de lo que nuestro país está haciendo en miras a poder ser un país que esté de acuerdo y que dé pasos hacia asuntos que nos convengan en temas climáticos, pues este espacio es tuyo.
Muchísimas gracias. Fíjate, sí, para explicarle a los radioyentes, teleoyentes,
aquí de
un
todo.
Poquito de todo.
Aquí hay, sí, YouTube oyentes.
Exacto, exacto. Para explicarles un poquito de qué se trataba cada evento, tenemos que la Secretaría Iberoamericana realizó la reunión de ministros y ministras de Medio Ambiente de Iberoamérica, precisamente de cara a la reunión de jefes de Estado que se va a realizar el año que viene en República Dominicana como secretario pro tempore de la Secretaría Iberoamericana. En esa reunión estuvimos reunidos representantes, bueno, ministros y ministras de Iberoamérica y representantes y jefes de delegación, y tratamos diversos temas. La pérdida de la biodiversidad fue un tema muy importante que tratamos. El tema de la contaminación, principalmente la contaminación plástica. Tratamos también como tema central y principal el tema del financiamiento climático y la necesidad que tienen nuestros países de la región de aumentar el financiamiento, que el financiamiento sea más eficiente y efectivo y que ese financiamiento llegue más rápido. Que los compromisos internacionales de los países donantes se cumplan, que no se están cumpliendo, y que haya una unidad en la región para empujar nuestras prioridades en los eventos regionales climáticos y en las negociaciones de cambio climático. Tratamos también el tema de cerrar o firmar una carta medioambiental iberoamericana, donde vamos a presentar todas las prioridades de la región de cara a esta reunión de jefes de Estado, que va a ser en marzo del año que viene en República Dominicana, y se le entregó, el cierre de la reunión fue la entrega al presidente Luis Abinader como secretario pro tempore de la CEGIP de los resultados de esa reunión, de esa carta y ese compromiso que se está haciendo en la región iberoamericana completa. Fue una reunión bastante activa, hubo una discusión muy caliente en un momento con la participación de todos los países, pero tuvo buenos resultados y pudimos llegar a un consenso en el documento que se presentó, que fue una, la declaratoria de ministros y ministras de medio ambiente en el marco de esa reunión. Una vez cerramos esa reunión, entonces dimos paso a la apertura de la Semana Regional del Clima, también la abrió el presidente Luis Abinader, y la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe era principalmente un encuentro de todos los actores principales para empujar la acción climática, para que todos hablemos sobre qué se están haciendo en nuestros países, cuáles son las prácticas que están siendo efectivas, que se pueden replicar en otros países. Nosotros mismos, República Dominicana, presentamos varias de las iniciativas que estamos haciendo en los en las diferentes instituciones, y ahí contamos con participación de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de la Juventud, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Medio Ambiente, naturalmente, de la del Consejo de Cambio Climático, del Ministerio de Agricultura, de Supérate, todas las actividades que esas instituciones están haciendo para la lucha contra el cambio climático. Y precisamente contamos con la participación de actores internacionales en la región que están siendo o financiadores o que están impulsando iniciativas bastante interesantes, o también se presentaron proyectos, por ejemplo, de investigación, los resultados de los proyectos de investigación, pero la idea era presentar resultados y acción que se está haciendo ya, que se está ejecutando ya, no promesas en el futuro, ni discursos, ni nada, era sobre la acción en República Dominicana y en la región latinoamericana y el Caribe. Y fue un encuentro muy importante donde el sector privado fue un actor principal. Entonces, para nosotros, contar con el sector privado, que es el que va a impulsar mayormente la transición energética, la transición ecológica en el país, pues fue sumamente importante. Y teníamos el compromiso de actores muy importantes del sector privado en República Dominicana que están comprometidos con la acción climática.
Qué bueno. Uh-huh. ¿Y cuáles son esas iniciativas que ya se están dando en otras en otros países del Caribe y de América, que pueden ir de la mano con lo que estamos haciendo nosotros? ¿En qué nos estamos coordinando o en qué hemos caído en coordinación sin querer con otros países?
Sí, mira, nosotros estamos haciendo alianzas, por ejemplo, con Costa Rica para temas de pago por servicios ambientales. Costa Rica es un país que se ha reconocido mucho, incluso recibió premios por su programa de pago por servicios ambientales y lo presentó en la Semana Regional del Clima, y de hecho, en el marco de una alianza que tenemos con Costa Rica, que estamos concretizando con Costa Rica, que se avanzó bastante en esa reunión, pues vamos a contar con ese intercambio de experiencia, que es lo que se denomina cooperación sur-sur, que también es muy importante, que no necesariamente tiene que ser la cooperación internacional que tradicionalmente recibimos de países más desarrollados o de instituciones financiadoras, sino también esas prácticas que han sido efectivas en países que son más similares a los nuestros y que se pueden replicar fácilmente aquí. También presentamos proyectos, por ejemplo, de movilidad eléctrica, presentamos proyectos de energía renovable, presentamos resultados de encuestas de percepción climática, presentamos resultados de un estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente sobre las proyecciones climáticas en República Dominicana. Eso dentro de una cantidad de eventos, porque fueron 168 eventos. Wow. Y 1,700 participantes. O sea, fue una reunión bastante interesante, una semana bastante interesante.
Y bueno, cuando hablamos de temas de cambio climático, tenemos que hablar de infraestructura. En ese sentido, ¿qué temas se tocaron en base a la mejora de las infraestructuras en República Dominicana para, o sea, darle, poder arreglar todo lo que viene a ser este tema del cambio climático, ya que es un tema bastante costoso?
Es un tema muy interesante, porque, y contamos con la participación de Urbe, que participó precisamente en los proyectos que está ejecutando y cómo están incluyendo el riesgo climático en sus construcciones, en sus proyectos. Contamos también con el Ministerio de Vivienda, que también está haciendo planes para adecuar y crear también los parámetros o los criterios que deben de tener las edificaciones, lo que se llama el Built Environment, para ir precisamente dirigiéndonos hacia, por ejemplo, una mayor eficiencia energética, mayor eficiencia en el uso de agua, entre otras cosas. La transformación de las ciudades es un componente muy importante en la lucha climática. Y es algo que nosotros todavía estamos un poquito atrás, pero se está trabajando en establecer esa política y esos parámetros para implementarlo. Y se hizo intercambio también de experiencias de otros países que ya sí han avanzado un poquito más en eso, que nos ayuda a nosotros conocer y hacer una hoja de ruta para encaminarnos hacia la dirección.
A ver, yo quiero que vayamos como con cucharita a hablar de esto. porque la viceministra vino y ha tirado como, como un, ella abrió la llave y empezó a salir agua. Pero bueno, vamos a ver, hablando un poquito y siguiendo con la pregunta de César sobre infraestructura. Yo quisiera que nosotros pusiéramos aquí sobre el tapete, ¿qué son esos asuntos que debemos modificar en temas estructurales en nuestras ciudades? Y quiero que nosotros lo hablemos así con cucharita, porque tenemos un gran eje en los últimos meses con el carril para las bicicletas en algunas avenidas principales de nuestro país. Sin embargo, yo he visto gente que no les gusta ese carril o que lo usa de una manera que no debe utilizarse. Pero yo lo que quiero es que de esta conversación salga esta reflexión que nos ayude a entender por qué es necesario reestructurar la ciudad en ese sentido, para entonces poder no solamente tener mejor movilidad o acceso a diferentes lugares, sino también, no sé, que esto sirva como reducción, una especie de
reducción de emisiones de carbono.
Cabe subrayar que en honor a la viceministra hoy vinimos en bicicleta, cosa que estamos...
No viniste tú.
Un poco...
bueno, yo vine caminando.
Con esta lluvia que ha caído ahora, no sé cómo voy a salir de aquí, pero...
carpooling, es te doy bueno, una bola.
Sí, es bueno para nuestros televidentes del Canal 80 de Altís y de Claro, nuestros radio oyentes y nuestros YouTube oyentes también, comenzar por lo, vamos a decir, algo tal vez un poco más básico. O sea, los practicantes de políticas públicas como usted, obviamente están empapados de la materia y a veces uno mismo cree que... Pero, por partecitas, la reducción de las emisiones de carbono. ¿Por dónde vamos? ¿Cuáles son esas mediciones primarias a partir de las cuales estamos cuadrando el resto de la política? Y por ahí podemos seguir.
Sí, mira. Déjame yo, sí, porque es cierto que a veces estos temas son tan técnicos que uno comienza a hablar por favor. Le olvida que no todo el mundo maneja la terminología, que encima también es muy específica. Sí. Bueno, mira, las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, vamos a hablar, a echar más para atrás todavía.
Wow.
Los gases de efecto invernadero es lo que produce o lo que acelera el cambio climático. ¿Por qué? Porque nuestras actividades diarias producen emisiones de diferentes tipos de gases que se concentran en la atmósfera. En la atmósfera se hace un tipo de lo que se llama el efecto invernadero, precisamente como un invernadero.
Esta capa de gases se conglomera
y refleja el calor de regreso a la Tierra, calentando la temperatura o aumentando la temperatura, causando eventos climatológicos extremos como huracanes, haciendo, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, el calentamiento de los océanos, la acidificación de los océanos, un sinnúmero de actividades que tienen un impacto real en nuestros ecosistemas. Y los ecosistemas son necesarios para continuar la vida en el planeta. Todo tiene una función.
Yo no lo pondría dentro de los ecosistemas. Eso es algo que nosotros de manera personal podemos percibir día a día. Y
pero nosotros somos parte de los ecosistemas también.
Bueno, pero vamos a personalizarlo. Sí. Exacto, yo quiero que vayamos de qué.
Sí, entonces precisamente para eso, porque nosotros estamos tratando lo que decían antes, a salvar el planeta, a salvar las ballenas, tree hugger, a aplastar
árboles. La tortuga.
No, aquí estamos trabajando para salvar nuestra supervivencia de nosotros como humanos en el planeta. Eso. Nosotros estamos tratando de nosotros sobrevivir en la Tierra, porque la Tierra se regenera, la Tierra es muy inteligente y va a continuar, nosotros no. Entonces estamos tratando de hacer todas estas acciones para revertir esos efectos que se han acelerado por la actividad humana. Por nosotros, por ejemplo, desarrollarnos económicamente sin tener en cuenta el medio ambiente, degradando el medio ambiente. Por nosotros utilizar, por ejemplo, vehículos de manera desmedida cuando hay opciones de transporte público que son menos impactantes al medio ambiente.
Uso de combustibles fósiles.
Uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para generar energía, para también el tema de movilidad también es un tema importante, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una transición hacia movilidad eléctrica en el parqueo vehicular, como quieras, estamos... la electricidad que esos vehículos consumen, como quiera, vienen de combustibles fósiles. Entonces es un tema que tiene que ser una transformación ecológica integral, precisamente para crear resiliencia.
Lo dijo. Una transformación ecológica integral.
De hecho, me surge, de una vez me llega esta idea, Rafkin, Green New Deal, hasta cierto punto, él es bastante crítico en la parte que tiene que ver con el gasto público que se tiene que tener para la mejora de estas infraestructuras y el cambio de esta mentalidad de lo que viene a ser el uso de combustibles fósiles. Precisamente por eso lo que usted menciona, de que a pesar de que utilicemos Teslas o vehículos eléctricos de cualquier marca, pero Tesla es mi favorito en este caso, eso conlleva un gasto energético que claramente se saca, por ejemplo, en nuestro caso, de plantas de carbón, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Hay algunas nuevas iniciativas que vienen de la mano a ese cambio de infraestructura, que ya lo habíamos mencionado, pero el tema del financiamiento en sí, ¿dónde sacaríamos el dinero, básicamente?
Mira, nosotros, precisamente, el Ministerio de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo y de Medio Ambiente hicieron un estudio de el clasificador del gasto climático en las finanzas, en la finanza pública, que nos dio resultados, desearíamos que fueran mejores los resultados. Okay, vamos a decir eso. Entonces, eso nos indica a nosotros qué inversiones se están yendo a acciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Definitivamente necesitamos aumentar ese financiamiento. No es suficiente, pero ¿qué pasa? Países en desarrollo como los nuestros no tienen el espacio fiscal para continuar invirtiendo por sí solos. Además de que históricamente los ministerios de medio ambiente, que son los responsables, las autoridades responsables en todos los países de hacerle frente al cambio climático, no cuentan con un presupuesto amplio o lo suficientemente amplio para poder ejecutar y operativizar todas las acciones que hay que tomar. Entonces,
hay lo que usted está diciendo es que no hay una prioridad todavía en el gasto público para medio ambiente.
En ningún país del mundo. En ningún país del mundo, así es. Entonces, ¿qué pasa? Los que históricamente han emitido mayor cantidad de emisiones por sus procesos de industrialización, quiere decir los países más desarrollados, tienen una obligación, precisamente fue un acuerdo que se logró en el Acuerdo de París, tienen una obligación de financiar, de ayudar a esos países en desarrollo, que son las víctimas del cambio climático, a hacer esa transición ecológica y a aumentar su resiliencia, porque son los que más fuertes sienten el impacto. Entonces, supuestamente debería de estar fluyendo, y fluyendo me refiero porque no son fuentes frescas de dinero, sino son, por ejemplo, movilización de otras de otros gastos hacia la acción climática, supuestamente deben estar fluyendo $100 billones al año. Eso no se ha cumplido. Eso fue un compromiso que se llegó en el 2015, se tenía que haber cumplido al 2020. No se ha cumplido anualmente. Ahora, los reportes de los expertos indican que el dinero no es suficiente. Esos 100 billones que se comprometieron no es suficiente. Claro. Y que se necesita aumentar en un 600% más en 8 años para poder llegar a las metas que nosotros tenemos que llegar.
O sea, mira, Gustavo dice que lo pone.
Una inversión sumamente costosa.
Exactamente. Y no se están haciendo las inversiones lo suficientemente rápido, no se están haciendo los cambios transformacionales, y esta situación, por ejemplo, como la pandemia, que redujo el financiamiento al cambio climático, incluso la guerra de Rusia-Ucrania, que también ha reducido el financiamiento a cambio climático, pero además ha incentivado mayor financiamiento para los combustibles fósiles, pues nos crea retrasos importantes que tenemos que atender.
Y de hecho, uno de los aspectos más importantes que hemos visto, y luego ahí entiendo que pasaría Felipe con una pregunta, de incluso ese conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido la manipulación de parte de Rusia con países europeos cerrándole las tuberías de gas.
La provisión de gas, exacto, sí.
Entonces ahí vemos que todavía los combustibles fósiles siguen siendo una parte bastante importante del tema energético.
Bueno, Felipe. Nos estaban haciendo una pregunta, Felipe, por la...
Bueno, era un comentario realmente. Decía un radio oyente que le encantaría ver una mejora en el transporte público. Lamentablemente ese realmente no es el remitio del Ministerio de Medio Ambiente, eso le toca a otras instancias de el Estado, pero con relación a esos combustibles fósiles, aquí se ha tratado en algún otro programa la dimensión de seguridad que tiene la seguridad energética, que es una de las de las principales para cualquier país, y las condiciones específicas de República Dominicana, que es un país que no produce hidrocarburos, que importa casi el 100% de su energía, lo que no generamos empresas hidráulicas o de alguna otra forma. ¿Cuál es la receta dominicana de la descarbonización.
Eso es muy interesante porque mucha gente dice, bueno, nosotros vivimos en una isla en el Caribe, tenemos sol todo el año, nosotros debemos de llenar este país de paneles solares. Pero eso no es así. Uno, el tema de la confiabilidad de la energía solar y eólica todavía no da, la tecnología no es lo suficientemente avanzada para que pueda servir como carga base para que no sea, para que no hayan apagones. Uh-huh. Por ejemplo, también los temas de la batería, no están suficientemente avanzada la tecnología para que se pueda ahorrar suficiente o guardar suficiente energía para los las etapas durante, que son también temas muy técnicos, estoy tratando de bajarle.
Vamos bien.
Los temas, por ejemplo, cuando llega el pico de energía, que es principalmente cuando la luz natural baja y todo el mundo enciende las luces en su casa, prende los aire acondicionados, ahí cuando llega el pico de energía, las energías renovables usualmente no tienen la capacidad de aguantar ese pico y de aguantar el resto de las horas. Por eso se necesita contar con una energía de fuente base que pueda soportar ese cambio. Y para eso tenemos los combustibles fósiles, principalmente la energía generada por petróleo y por carbón o por gas. Nosotros tenemos una parte importante de nuestra matriz energética. Solamente el 26% de nuestra matriz energética es renovable, tanto convencional como no convencional. Convencional es la hidroeléctrica y no convencional es, por ejemplo, la eólica, la solar, la de biomasa. Y tenemos en un total un 26%. Hay planes de continuar aumentando, pero aquí hay un tema complejo que es también el tema de ordenamiento territorial. Uh-huh. Porque vivimos en una isla con un territorio limitado, no podemos dedicarle espacios que deberían de ser para producción agrícola por el tema de seguridad alimentaria, a la construcción y operación de paneles solares o de molinos de viento. Lo mismo pasa con áreas donde son para desarrollo turístico, porque uh-huh. nuestra economía está basada en principalmente en el tema de turismo y de los servicios. Entonces nosotros también tenemos que planificarnos de manera de que haya un balance en todo lo que necesitamos. Entonces es un tema complejo, el tema de precisamente las políticas públicas hacia una transición ecológica holística en los países.
Entonces se entiende que probablemente los mayores pasos o los pasos más significativos que pudiéramos dar es sobre la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, más que de sustituir la matriz eléctrica.
Nuestro consumo el energético en general, tanto en electricidad como en transporte, debería de reducirse. Y eso se hace con medidas de eficiencia energética. Eso se hace con medidas de movilidad masiva, de transporte masivo. Eso se hace con
público,
de
transporte público, como masivo. Mencionó el
Enzo Ferrari. Sí.
Enzo Junior Benazzo.
Bueno, vamos a pasar tal vez a una preguntita un poco más, pero la voy a tratar de hacer lo más diplomáticamente posible. Tenemos en República Dominicana esa situación, esa realidad de lo que ya existe, sí. ¿Verdad? Hemos visto en países como Francia, países en el mismo Estados Unidos, cómo alguna resistencia hacia la imposición del costo de esa transición, en el caso de Francia, el movimiento de protesta de los Gilets Jaunes, dio mucha dificultad a que... Y bueno, aterrizándolo aquí en República Dominicana, como mencionábamos antes, una gran parte del gasto público se dedica a fines cuadradamente anticlimáticos, como por ejemplo los subsidios de gas y de bueno, el mismo subsidio a la gasolina que consume uno mismo.
Claro.
Desde un punto
de
vista...
Que son necesarios en el momento, pero que nos retrasan en esa lucha contra el cambio climático.
Llevándolo hacia tal vez una solución, uh-huh. el hogar dominicano tiene la característica que un hogar francés igual no, están preparados en un tema de resiliencia para un corte de suministro eléctrico que puede pasar alguna que otra vez, a veces varias veces al día.
Al día.
¿Existen esos números? ¿No se ha hecho algún tipo de censo de la capacidad instalada de batería en los hogares dominicanos, del lado privado?
Tú dices de batería de backup.
Esa batería de carro que están ahí agarrada con cuatro cables
para los inversores. Pero tú dices de planta también.
Sí. Mira, nosotros tenemos, hay estudios que ha hecho las distintas instancias y autoridades energéticas del país, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, entre otras, el Ministerio de Energía y Minas, que te dicen exactamente, por ejemplo, cuál es la capacidad instalada del país, cuáles son las necesidades que tenemos, dónde se están perdiendo, porque hay mucha pérdida también en la transmisión y distribución de la energía eléctrica en general. Nosotros, por ser un país que ha tenido históricamente muchos problemas con la electricidad, con la energía, pues sí, en muchas casas contamos con equipos secundarios de backup para energía, para cuando se vaya la luz, nosotros podemos encender el inversor o la planta eléctrica. Uh-huh. No sé si existe un estudio de cuántos hogares, o un censo de cuántos hogares tienen un backup, pero supongo que eso se da principalmente en las ciudades más desarrolladas, Santo Domingo, Santiago, uh-huh. La Romana, ciudades que tienen cierto nivel de desarrollo y que tienen cierto poder adquisitivo, porque no todo el mundo puede adquirir una planta eléctrica y también pagar la gasolina para encender la planta eléctrica. Uh-huh. Entonces es un tema de un costo. Inversor. Exacto. A nosotros la energía nos sale muy cara. Muy cara. Sí. Entonces eso es un tema que hay que ver, pero la situación que está pasando, por ejemplo, en los países europeos, que históricamente cuentan con una infraestructura energética mucho más robusta y avanzada que la nuestra, se está viendo también muy afectada por la situación actual que estamos sufriendo desde marzo, desde febrero, en el mundo, porque ha afectado el mundo completo. Y vemos que hay países que están volviendo, por ejemplo, a plantas de carbón, que están volviendo a encender plantas de carbón, que está retrasando precisamente esos planes, exacto, que está retrasando precisamente esos planes. Vemos países que se retrasaron bastante o que incluso se salieron del Acuerdo de París en un tiempo, sí. Como Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. La primera medida que tomó Biden cuando entró en el gobierno nuevamente fue, bueno, cuando entró el gobierno en el Partido Democrático nuevamente, fue unirse nuevamente al Acuerdo de París. Esas medidas que se tomaron durante la administración de Trump también tuvieron un impacto bastante grande y un retraso bastante grande porque Estados Unidos es uno de los países que más contribuye al cambio climático y que esas transformaciones eran necesarias, pero también las fuentes de financiamiento que ellos se habían comprometido a canalizar también eran importantes para países como los nuestros. Se está tratando de poner nuevamente como prioritario el tema del cambio climático. Y yo creo que hay un mayor entendimiento porque durante la pandemia, en el 2020, vimos los impactos de primera mano en muchos países donde históricamente no se veían. Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las inundaciones, el tema de los incendios forestales que afectaron en California. Estados Unidos es el único país del mundo que año tras año tiene eventos climatológicos extremos, que tiene huracanes. Nosotros ni siquiera República Dominicana tiene todos los años un huracán. Estados Unidos todos los años tiene un huracán. En diferentes estados, pero todos los años tiene un huracán.
No, y el asunto de los incendios no fue solamente en pandemia. Estados Unidos tiene unos años ya.
Sí, muchísimos años.
Sufriendo de unos graves incendios en la costa oeste.
En el 2020.
Pero fue fuerte.
Fue Australia, Estados uh-huh. Unidos, uh-huh. fue sí, Sudamérica, sí. Fue todo junto al mismo tiempo. Uh-huh. Sí. Y creo que eso ya impactó más al ciudadano, que lo sintió de manera más directa y cercana, que no es un tema que está solamente saliendo en la prensa y que están hablando los expertos y que están diciendo, uy, que viene el apocalipsis y se va a acabar el mundo. No, es real. Es real, lo estamos sí. viviendo. En República Dominicana lo estamos viviendo hace mucho.
Así es.
Los huracanes cambiaron de ruta. Uh-huh. Las playas están más erosionadas. El sargazo.
El sargazo.
Uh-huh. El sargazo es un tema producido por el cambio climático, es una problemática producida por el cambio climático. Y nosotros vemos como este año y todos los años a partir del 2011 se ha incrementado el sargazo en las costas de República Dominicana, que incluso ha llegado a costas donde no llegaban antes. Entonces es un tema que hay que atender. Es una urgencia que necesita una respuesta multilateral, que lo hace un poquito más complejo, porque requiere una respuesta coordinada de muchos países y requiere una respuesta real y urgente. Entonces es un tema complejo.
De hecho, me llega a la memoria, hablando del 2020, uh-huh. lo que fue la promulgación de la ley de Dirección General de Alianza Pública y Privada. Y de hecho, luego, cuando entra el gobierno del presidente Luis Abinader, pues se crea el reglamento de aplicación de esta alianza público y privada. En ese sentido, el sector privado se ha visto comprometido, sí. entiendo, en lo que viene a ser iniciativas para mejorar el cambio climático. Uh-huh. En República Dominicana eso pudiera ser una solución mucho más viable que cargar al Estado Dominicano, claro, con todas estas prerrogativas que hemos mencionado.
Mira, la carga principal de la lucha contra el cambio climático la tiene el sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado es responsable de mandar, o la responsabilidad del Estado es mandar las señales de política y crear el ambiente habilitante para que el sector privado pueda hacer las transformaciones necesarias que son requeridas. Por ejemplo, históricamente en República Dominicana, los líderes climáticos no vienen del sector público, vienen del sector privado. Y es que, para ponerte un ejemplo, todas las iniciativas de energía renovable vienen del sector privado.
Todas.
Las iniciativas también todas de electromovilidad también vienen del sector privado. Y hay muchas empresas que cada día son más conscientes de cómo el cambio climático está afectando sus balance sheets, sus presupuestos, y necesitan hacer esos cambios, pero además porque tienen usuarios o clientes que son más conscientes y quieren otro tipo de empresa, una empresa más responsable. Y te puedo dar un ejemplo, el sector turístico está haciendo inversiones en, por ejemplo, la, ¿cómo se dice? Coral farming.
Las granjas de
corales. Granjas de corales, sí, para aumentar la cantidad de los corales y la salud de los corales en nuestras costas, porque los corales tienen un valor ecosistémico y una función ecosistémica muy importante. Inmenso, sí. Producen las arenas de nuestras playas.
Comida para los peces.
Comida para los peces y aumentan la resiliencia de nuestro país frente a la subida del nivel del mar y frente a las tormentas. Uh-huh. Lo mismo pasa con los manglares. Se están haciendo iniciativas también de volver a plantar manglares en zonas turísticas, que precisamente para construir los hoteles tumbaron manglares.
Manglares, sí.
Porque entienden el valor que tienen los manglares en la protección y en el aumento de la resiliencia de nuestro país frente a los efectos del cambio climático. Y así te puedo dar muchísimos ejemplos. Pero sí, el sector privado es el principal aliado en la lucha contra el cambio climático.
Bueno, aquí hay una participación también por YouTube. Y la pregunta iba relacionada con si el gobierno tiene políticas en este momento para el aprovechamiento del sargazo.
Mira, la problemática del sargazo es una problemática nueva. Es una problemática que, si bien es cierto que hay sargazo desde hace mucho, no había un sargazo los países no recibían la cantidad de sargazo que reciben ahora. Y no se habían hecho estudios sobre la revalorización del sargazo. Se están haciendo estudios tanto en República Dominicana como en otros países. Pero es una problemática que no afecta a todos los países del mundo. Afecta principalmente a los países de la región del Caribe y a los pequeños estados insulares, que son los que estamos en esta región. Afecta a México, afecta a países africanos, afecta a Brasil, se genera desde Brasil principalmente. Y se están haciendo alianzas internacionales precisamente para invertir en lo que es investigación e innovación. De hecho, yo vengo justo ahora de una reunión precisamente sobre eso, una reunión técnica que tuvimos, una mesa de trabajo con el sector privado, el sector turístico específicamente, otras instituciones del Estado y que estamos encabezando nosotros como Ministerio de Medio Ambiente para tratar de buscar soluciones en diferentes áreas, dentro de marcos internacionales, regionales, para que la respuesta sea coordinada dentro del tema de investigación, para, por ejemplo, trazar de dónde viene el sargazo, para poder...
Todavía no sabemos exactamente de dónde viene.
Viene de distintos lugares, pero necesitamos saber la ruta exactamente del que viene a República Dominicana para poder interceptarlo y prevenir que llegue a nuestras costas. Porque ya cuando llega a nuestras costas la problemática es muy grande. Vemos que las barreras que están implementando el sector privado no son suficientes para aguantar el sargazo. Sí. Y como quiera llegan a nuestras costas. Cuando llegan a nuestras costas se comienza a descomponer. Uh-huh. Esa descomposición causa que se absorbe el oxígeno de los mares y mata la biodiversidad, además de que produce un olor muy, muy, muy desagradable.
Fetido, claro. O sí. sea que el sargazo no es solamente que se ve fea la playa.
No.
Es sí. que, o sea, trae unas consecuencias.
Una externalidad negativa
tiene,
poderosa.
Tiene arsénico, tiene distintos componentes, tienen pesticidas, el sargazo. O sea, el sargazo es bastante contaminante. Entonces,
eso quiere decir que está atentando a que no nos podamos bañar en la playa en, qué sé yo, 20 años si no hacemos algo con
y
esto.
Está creciendo exponencialmente la cantidad de sargazo que llega a nuestras costas. Y precisamente por eso necesitamos hacer actividades para ver cómo se puede revalorizar, cómo se puede reutilizar. Hay países que ya han encontrado soluciones, pero no son soluciones reales a la problemática porque no utilizan como materia prima el sargazo de manera importante. Por ejemplo, uh-huh. México está utilizando el sargazo para las suelas de zapatos y para bloques de construcción, pero en una cantidad muy limitada. Uh-huh. Esa cantidad no es lo suficiente, o sea, porque ellos reciben miles de toneladas de sargazo en sus costas. tenemos que buscar una solución real. O sea, ¿qué puede utilizar el sargazo? Después de algún proceso, ¿se puede utilizar para alimentos, para animales? ¿Se puede utilizar para producir artículos de uso diario? ¿Se puede utilizar
para qué? He escuchado que hasta para productos de belleza es posible. Exactamente. Que se utilice.
Exactamente. Entonces, queremos precisamente dedicar fondos para la investigación en cuanto al sargazo.
Y bueno, en ese sentido de estadio archipiélago con problemas específicos a nosotros, sí quería preguntar y poner sobre el tapete esa nueva iniciativa del nuevo ministro de una área protegida marítima, cosa que yo no sabía que eso se podía, pero que se firmó ese acuerdo entre República Dominicana y Colombia en esa frontera marítima que compartimos en el Mar Caribe. Quería darle chance de abundar un poco.
Claro, claro. Mira, esto era un proyecto que don Orlando, nuestro ministro extinto, venía trabajando desde hace muchos meses. Era un trabajo, nosotros, todos los países nos comprometimos a llegar a la protección de un 30% de nuestras áreas terrestres y un 30% de nuestras áreas marítimas. Oh, wow. República Dominicana tiene solamente un 25%, bueno, solamente no, es bastante, y en comparación con los países de la región es importante. Tiene un 25% de nuestras áreas marinas, de nuestras áreas terrestres protegidas y un 11% solamente de nuestras áreas marítimas. Entonces, nos enfocamos en buscar nuevas zonas donde podríamos proteger que tuvieran una importancia ecosistémica. Precisamente, Colombia venía realizando estudios de exploración. Son estudios muy específicos y técnicos porque la profundidad en esa zona es grande. O sea, está a 4.000 metros de profundidad. Entonces, los equipos especializados para tú hacer eso no abundan. Uh-huh. Colombia había hecho unos estudios y había encontrado que en esa zona hay un valor ecosistémico para la producción de peces, que son peces que se utilizan para nuestro consumo. Pero además hay especies que son únicas de esa región y especies que son viejísimas, que se encontraron ahí a ese nivel de profundidad.
Endémicas de esa pequeña zona.
Y mientras va cambiando la geografía, porque es una cordillera, se va enriqueciendo aún más la biodiversidad en esa zona y emerge hasta lo que es la Isla Beata. La Isla Beata ya se encuentra en protección, está dentro del Parque Jaragua, pero a partir de la Isla Beata en adelante no tenía protección. Precisamente la iniciativa es para proteger esa zona que va desde Isla Beata hacia la zona de Colombia. Y ya Colombia había hecho los estudios, está con su...
¿Qué zona específicamente de Colombia quedaría entonces dentro del área protegida?
Es una zona dentro en alta mar.
Okay.
No sé exactamente el nombre. Pero es una zona en alta mar y lo que se va a llamar o se llama ya.
O sea,
ya,
que no llega hasta la costa todo esto.
No llega hasta la costa.
Esto es una zona
sí.
que...
Okay. Sí, es marítima y es binacional y por eso la estamos haciendo la protección de ambos países. Entonces, República Dominicana va ahora a iniciar los estudios para hacer lo que es el fundamento para proteger esa zona. Pero tenemos la intención porque ya sabemos y declaramos la intención porque ya sabemos que hay un valor aún mayor al que Colombia encontró en su zona.
Wow.
Sí. Entonces consiste en una prohibición de pesca, consiste en un mantenimiento medioambiental, uh-huh. O sea, ¿qué significa que es un área protegida?
Es una protección, lo que se llama no take, precisamente no se puede hacer ningún tipo de actividad para proteger las especies y la producción de peces en esa zona, pero no es una zona donde había una producción industrial, por ejemplo, o una pesca industrial, ni se daba ningún tipo de actividades, son más actividades artesanales de pesca de las comunidades aledañas. Entonces, lo que se va a hacer es una protección estricta precisamente para asegurar la conservación de la biodiversidad en esa zona.
Y en este caso se haría, me imagino, una reorientación del tipo de economía que tienen esas pequeñas...
Ahí no hay... No, las comunidades, porque la única comunidad que hay es en Isla Beata, que no es una comunidad que vive ahí todo el tiempo, son pescadores muy, muy, muy pequeños, contados, artesanales, sí. Y no tiene un real impacto.
Okay. Sí. Bueno, vamos a pasar a la pausa y volvemos en breve con su programa Seguridad y Defensa. Oye.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglot.
Ya salió el dúo más romántico de la salsa. Prohibido. Disponible en todas las plataformas digitales. Un artista, nuestra región.
Bueno, estamos de vuelta a este programa, Seguridad y Defensa Hoy, y de invitada tenemos a la viceministra Milagros de Camps, que nos ha bombardeado con información, y estamos muy contentos.
Seguro que no ha sido al revés.
Les prometo que vengo cada vez que me inviten para tratar cualquier tema particular.
Ok, vamos a partirlo por parte. Sí, esto. Sí. Bueno, ha sido un programa realmente nutritivo para nosotros, definitivamente. Sí. Yo creo que esto hay que repetirlo. Esto hay que ponerle como darle forma otra vez. Pero bueno, yo quisiera que para
recuerden
cerrar
que una promesa de técnico es mucho mejor que una promesa de político.
Para que esté claro.
Ahí tenemos. Yo sí quería invitar a la viceministra que tal vez dejara algún mensaje para nuestros radioyentes. Se me ocurre, por ejemplo, lo de el mejor momento de sembrar un árbol era hace 30 años y el segundo mejor momento es ahora mismo. Algo así por el estilo, algún call to action para nuestra ciudadanía dominicana que se pueda seguir comprometiendo con la preservación del medio ambiente dominicano, que es uno de nuestros principales recursos, los recursos más valiosos que tenemos. Por eso vienen 10 millones de turistas al año a acompañarnos una poca semana y se devuelven. Y nosotros que vivimos aquí realmente debemos de apreciar y cuidar ese patrimonio que Dios nos ha dado.
Tú sabes que a mí me encantaría que la viceministra me dijera en qué yo pudiese ayudar al Estado Dominicano en mi día a día para poder colaborar con las políticas públicas que se establecen desde el Ministerio de Medio Ambiente o con esas políticas públicas que no necesariamente deben salir de ahí, porque vemos que hay un ejercicio desde el sector privado, pero también este ejercicio en conjunto con otros ministerios. Mencionado diversas instituciones. ¿Qué uno puede hacer para poder ayudar al Estado Dominicano a dar pasos positivos en estos temas?
Ambas son muy buenas preguntas y voy a responderlas juntas. Mira, el dominicano piensa que nuestros recursos son infinitos. No lo son. Y es completamente evidente que no lo son. Ya nos estamos dando cuenta de eso. Cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos del mundo, no solamente República Dominicana, tiene una responsabilidad con la acción climática y cada uno de nosotros podemos hacer algo desde nuestro ámbito de ejecución, de área, de trabajo, de actividad diaria que nos encontremos. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuo? Que nuestro impacto ambiental sea menor, que nuestro impacto al medio ambiente sea menor. ¿Cómo? Conservando más agua. Si nos bañamos, no nos bañemos una hora. Demos unos bañitos un poquito más corto. Si nos cepillamos los dientes, no dejemos la llave abierta, utilicemos el agua que necesitamos utilizar. Si vamos a una fiesta, no nos vayamos cada uno en un vehículo diferente, vámonos todos en el mismo vehículo. Ahora, por ejemplo, y eso estoy diciendo ejemplos muy sencillos, si tenemos la capacidad de pagar para el reciclaje, porque ahora mismo hay que pagar para reciclar, todavía, esperemos que no dentro de muy pronto, pero si tenemos la capacidad de separar nuestros residuos, hacer que lleguen menos a los vertederos, eso ya le está ayudando muchísimo al Estado, porque el costo de un manejo de un vertedero es sumamente alto y nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de lograr? Que llegue lo menos posible al vertedero, porque nosotros podemos reutilizar muchísimo de los residuos, se pueden utilizar para otras cosas. Incluso los residuos orgánicos se utilizan para cosas de la casa también.
Compostar.
Exactamente. Ese tipo de cosas. Desde nuestras empresas, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos tomar medidas para que impacten también menos al medio ambiente, imprimiendo menos, imprimiendo en blanco y negro y no todo a color, utilizando menos los vehículos, otra vez eficientizando el transporte de nuestras empresas. El tema también del manejo del personal, el consumo energético, es un impacto muy grande que tienen las industrias. reducir nuestro consumo energético e invertir en energía renovable, que es costo efectiva para los negocios.
Comprar menos botellitas de agua.
No comprar botellitas de agua.
Sí, yo trate de suave, ¿verdad?
Sí. No, una cantidad de acciones que podemos tomar y que nos van a ayudar a nosotros. ¿Y qué podemos hacer también? Evaluar cuál es el impacto que nuestra empresa tiene, que nuestras acciones tienen y cómo podemos ayudar. Yo recibo a cada rato empresas del sector privado que me vienen, yo quiero reforestar. Y yo, muy bien, pero tu empresa tiene un impacto en esta área. Es más eficiente que tú reduzcas ese impacto a que tú comiences a trabajar en reforestación. Entonces, eso tiene un impacto mayor. Si tú quieres hacer las dos, perfecto, pero ayúdanos por ahí primero. Y eso, igual, cada quien que pueda también sembrar un árbol, 2, 3, 15, 20, 100, que lo haga, porque nos ayuda a capturar carbono, nos ayuda a bajar las temperaturas, principalmente en las ciudades. Nosotros necesitamos bajar la temperatura en la ciudad de Santo Domingo. Sí, sí. Nos ayuda a un sinnúmero de cosas y a crear hotspots de biodiversidad. Pero además, por ejemplo, si nosotros ampliamos zonas boscosas, podemos generar crédito de carbono, y esos créditos de carbono son fuentes adicionales de financiamiento.
Que son los servicios ambientales de lo que estábamos hablando al principio con Costa Rica y no sé
qué. Y ayudan a generar más agua, porque tú siembras árboles en las riberas de los ríos y tú estás conservando. Entonces, es un tema bastante interesante y todos podemos hacer.
Que de hecho, incluso los techos de cada uno de los edificios que hay en esta ciudad, se pudieran hacer algún tipo de jardín, incluso hasta... no sé, tener tomates.
Sí. ¿Tú sabes lo que yo vi este fin de semana? Una chica que hace unos cuadros para ponerlos en la casa, pero que son vivientes, o sea, son matitas. Ah, y ella sí, como que las pone de una formita de muchos de matitas de mucho color y se ven súper bonitos. Mira.
Y no se olviden tampoco del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA. Sí. SEMPA.mil.do. Tienen una línea de teléfono para que reporten cualquier... cosas que estén viendo, sea tala de árboles ilegal, sea extracción de arena ilegal, acuérdense, sempa.mil.de.
Ahí sí necesitamos ayuda con todo, porque el país es muy grande, ningún Ministerio de Ambiente va a tener la capacidad de tener un vigilante en cada parte del país, entonces contamos con la ayuda de los ciudadanos para que reporten y denuncien cuando ven un ilícito ambiental.
Perfecto. Así es. Pues, Milagros, muchas gracias por haber venido a nuestro programa.
Gracias a ustedes.
Te esperamos otra vez. Claro, y bueno, gracias a ustedes por sintonizarnos. Este ha sido Seguridad y Defensa hoy. Hasta pronto.